Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Hola, soy Viviana Miranda y les doy la bienvenida a SED Radio. Hoy estaré con Andrés Díaz y en nuestro máster, Dana Puentes.
Viviana y oyentes, de manera especial los saludo y les doy la bienvenida al programa SED Radio. Gracias por sintonizar la frecuencia de Uniminuto Radio. Avanza el tiempo y nos encontramos en septiembre, noveno mes del año, y en esta fecha en varios países se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Para el caso de Colombia, esta fecha se celebra el 19 de septiembre. Es importante, Viviana, expresarle a los oyentes que en la mitología romana, Cupido era considerado el dios del amor. Por tal razón, mi libro recomendado para este mes es El Banquete de Platón, ya que es una apología a este ser mitológico. Allí se describe el amor como una fuente de correlación entre el ser humano, la naturaleza y la sabiduría. ¿Qué tal, Viviana, si iniciamos el programa preguntándole a los oyentes para ellos qué es el amor? ¿Cuántas canciones o poemas han dedicado? ¿Cómo creen ellos que se debe fortalecer una amistad? Creo que es pertinente que dimensionemos el amor en sus diversas manifestaciones, no solo a nivel de pareja. Experimentamos este sentimiento ya que amamos y vivimos en diferentes momentos de la vida. En la parte técnica nos acompaña Dana Puentes, les estaremos acompañando Viviana Miranda y quien les habla Andrés Díaz. Bienvenidos a este especial de SED Radio.
Sumakasai es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida. Desde finales del siglo XX es también un paradigma epistémico y una propuesta política, cultural y social, desarrollada principalmente en Ecuador y en Bolivia. Para Ecuador se ha traducido como el buen vivir, aunque expertos en lengua quechua consideran que se debería llamar la vida en plenitud. Para Bolivia, la palabra original es Aymara Sumakasha, que ha traducido como vivir bien. Desde la última década de 1990, el Sumakasai se desarrolla como una propuesta política que busca el bien común y la responsabilidad social a partir de su relación con la madre naturaleza y el freno a la acumulación sin fin, que surge como alternativa al desarrollo tradicional. El buen vivir plantea la relación del ser humano de manera colectiva con una vida armónica, equilibrada, sustentada en valores éticos, frente al modelo de desarrollo basado en un enfoque economicista, como producto de bienes de valor monetario. Inicialmente, el concepto es utilizado por movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia junto a un grupo de intelectuales para definir un paradigma alternativo al desarrollo capitalista, adquiriendo una dimensión cosmológica, holística y política. En la primera década del siglo XXI se han incorporado estos temas a la Constitución de Ecuador y en la Constitución de Bolivia. A continuación, nos va a hablar la profesora Marisol Silva más sobre este tema.
En contexto.
¿Sabías que el buen vivir y vivir bien proviene de las palabras indígenas Sumakasai y Sumakumaya, que significan vida en plenitud, en armonía, equilibrio con la naturaleza y en comunidad, por lo que también algunos lo traducen como el buen vivir? El buen vivir es una manera de vivir, una filosofía de vida, una cosmovisión integradora de todas las relaciones con los demás, con la naturaleza, consigo mismo. En sí, es una de las respuestas ante la problemática generada por el cambio climático. Es la implementación de un modelo de vivir bien, en armonía, que busca la convivencia en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos, priorizando la complementariedad en la que todos los seres que viven en el planeta se complementan unos con otros, en equilibrio, en comunidad, valorando y recuperando la identidad de los pueblos y las naciones.
Muchas gracias por acompañarnos, profesora Marisol. Y bueno, para cerrar ese tema, yo creo que El buen vivir se debe basar también en todo el tema de la calidad de vida digna, la muerte digna, la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y potencialidades individuales, al trabajo colaborativo y a todos los modelos alternativos al desarrollo que estamos viendo que se están moviendo en este momento en Latinoamérica.
Se dice que en Colombia habitan más de 80 grupos indígenas, entre los que se cuentan más de 63 lenguas nativas. Algunos investigadores han expresado la necesidad de preservar y dar continuidad a las tradiciones lectoescriturales de las comunidades indígenas. La profesora Pilar Sierra nos habla sobre la cosmovisión indígena y el significado de las palabras cucha, guaricha y huach.
En contexto.
¿Sabías que algunas de las palabras que utilizamos actualmente provienen de lenguas indígenas ancestrales? Una de ellas es huache. Esta palabra ha perdido su significado original. Hoy en día, cuando hablamos de huache, nos referimos a una persona ruin y canalla. A pesar de esto, en comunidades indígenas chibchas, un huache era un hombre joven y valiente, a veces también un guerrero. En Colombia, una cucha es un término para referirnos a veces de manera cariñosa a mujeres mayores de nuestras familias. Sin embargo, para ciertas comunidades de la familia muisca o chibcha, la palabra cucha se utilizaba para definir a una mujer considerada más bella que el arco iris. Guaricha es quizás una de las palabras que más ha cambiado su significado con el paso del tiempo. Guaricha suele usarse de manera despectiva para referirse puntual y ofensivamente a una mujer. Sin embargo, para los indígenas muiscas, una guaricha era una indígena solitaria o una princesa joven. Y por último, hueva. Esta palabra tan popular se utiliza de forma despectiva para referirse a una persona no muy astuta. Sin embargo, este término se acuñó en tiempos indígenas para hablar sobre los extranjeros o viajeros. Es por esto que estamos orgullosos de ser guarichas y guaches.
Bueno, Andrés, quiero contarte que Uniminuto y la Unidad de Restitución de Tierras hace unos días firmó el convenio de cooperación para apoyar a la población víctima, pero hoy tenemos a Sonia Yepes que nos va a ampliar más el tema.
En contexto.
Hoy les vengo a hablar acerca de la Unidad de Restitución de Tierras y Uniminuto, debido a que firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de desarrollar investigaciones, proyectos en conjunto y compartir conocimiento, así como prácticas de responsabilidad social, para mejorar las condiciones de vida de las víctimas de despojo y abandono forzoso en nuestro país. En el marco de esta alianza, Uniminuto tendrá la labor de acompañar a la Unidad de Restitución de Tierras en los procesos de capacitación a colaboradores de la entidad a través del intercambio de conocimientos técnicos, saberes y experiencias con un enfoque ambiental, de economía solidaria y en procesos de innovación social, buscando que los funcionarios y contratistas logren prestar un mejor servicio de atención a las poblaciones, entre otras acciones. Para conocer más de esta noticia, los invito a revisar la página web de Uniminuto.
Bueno, quiero contarles que la Unidad de Restitución de Tierras escogió a la organización Minuto de Dios por ser una organización dedicada al trabajo comunitario. Como lo dijo el director general de la unidad, Andrés Castro, destacó que Uniminuto se identificó como un aliado estratégico para la implementación de la política pública de restitución de tierras y una institución que entiende las necesidades de transformación social.
Viviana y oyentes, hoy estamos champeteros. ¿Cuántos de nosotros entre el 2000 y el 2004 no bailó este género musical? Yo recuerdo que para ese entonces estaba en bachillerato y en los Jean Day, que se promovían en los colegios, cuando se hacían los concursos de champeta, bailábamos esta música, ¿sí? Y les quiero contar que según la página cabezadegato.com, ellos hacen un listado de las canciones que marcaron historia en este género musical. Algunas de ellas son El Liso de Olaya, La Turbina, La Suegra Voladora, Busco a Alguien que Me Quiera a Mi Manera, que en lo personal era una de las que yo más bailaba. También encontramos en este listado Braulio el Templao, El Chocho, La Vuelta, Margarita, Pamaité, el celular, el serrucho y la invité a bailar. El profesor Álvaro Acosta nos contará un poco sobre la historia de la champeta como un fenómeno musical que emergió en las periferias de Cartagena.
Tambores del Sur.
Hoy vengo a hablarles de la champeta. La champeta es un fenómeno musical y cultural del Caribe colombiano. Surge como género musical que incorpora diferentes tradiciones rítmicas, tanto extranjeras como locales, y que tiene como lugar de origen las zonas marginales de Cartagena. La palabra champeta tiene origen en el pequeño machete o machetilla que utilizaban los negros pescadores que vivían en las zonas vulnerables de Cartagena. La champeta era ese instrumento que se usaba tanto para escamar los pescados como para la defensa. Los champetúos, entonces, eran esos negros pobres, los portadores de las champetas, de esos cuchillos intimidantes que las clases medias y altas rechazaban. A finales de los años 70, empiezan a llegar al puerto de Cartagena los famosos long play o discos de vinilo con música de África, principalmente del Congo, de Gabón y de República Centroafricana, que conectaron rápidamente con la esencia africana del Caribe colombiano. Estos ritmos fueron amplificados por los conocidos picós, que son unos gigantescos equipos de sonidos que antes sonaban a todo volumen la salsa, pero que fueron monopolizados por esta nueva música. Escuchemos algo de champeta africana. En menos de 10 años, esta música africana se vuelve la música de los champetúos, por tanto se vuelve la champeta, en mayúscula, como género, y se inicia un movimiento musical local muy fuerte de champeta cartagenera, y surgen artistas de la música criolla que, por su carácter relajante y desentendido, también se le conoció como la terapia. Se recogen entonces los ritmos africanos como el sucus, ritmos antillanos como el reggae, el soca, el calipso, pero además se incluyen expresiones afrocolombianas, muy presente sobre todo en San Basilio de Palenque, como el bullerengue, el lumbalú, el mapalé. Esta fusión de ritmos configuró una nueva cultura musical urbana en el contexto caribeño colombiano que se consolidó principalmente en las barriadas de Cartagena a mediados de la década de los 80. Escuchemos entonces algo de champeta colombiana criolla.
La turbina. Yes, la turbina.
La champeta no solo fue un fenómeno musical entonces, fue un fenómeno cultural muy fuerte que con muchas variaciones, aunque se mantiene, da cuenta del componente africano en el Caribe colombiano, pero también de las industrias culturales, de las transformaciones de las identidades locales y del poder contemporáneo del mercado que instrumentaliza o desecha este tipo de expresiones autóctonas.
América Latina es una de las regiones del mundo con mayor diversidad cultural, étnica, social y lingüística. Esa pluralidad se refleja también en la lucha de sus movimientos sociales. Por eso hoy tenemos una gran invitada que es Pilar Sierra y ella nos va a hablar de las canciones sin miedo, de la violencia contra las mujeres.
Tambores del Sur.
Quiero hoy realizar un homenaje a las mujeres del sur, todas aquellas que nos representan en el día a día con sus luchas y vivencias, mujer latinoamericana y mujer colombiana, pero específicamente a mis estudiantes que hacen parte del proyecto social de formación Ciudadanías Digitales y que han decidido realizar su práctica en responsabilidad social apostándole a la promoción de la no violencia contra las mujeres y sus reivindicaciones. Hoy, desde este homenaje, quiero dedicarles la letra del himno Canción Sin Miedo, la cual nos motiva a seguir aportando como ciudadanas sororas a la reivindicación de nuestros derechos y a la visibilización y denuncia de las violencias hacia nosotras. Escuchemos un poco de este himno latinoamericano.
Go!
Recuerden, seguir sin miedo, que aunque nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Nos queremos vivas, nos queremos libres.
Aunque aún queda mucho camino por recorrer, tal parece que la llamada del feminismo se ha ido expandiendo, llegando así a manifestarse por medio del arte y la música. La sororidad, un acto de rebeldía contra el patriarcado. En un día como hoy, han pasado 3 años desde que la vida de miles de mexicanos cambió y puso en una nueva perspectiva la empatía social. El sismo del 19 de septiembre del 2017 con epicentro Morelos fue una dura prueba para el país, que ha resultado en la configuración de una sociedad más resiliente. Solo quienes vivieron el terremoto de aquel 19 de septiembre de 1985 podían entender la magnitud de un fenómeno de tales proporciones. El resto, quienes nunca habían experimentado algo así, fueron tomados por sorpresa. Sin embargo, eso no impidió que las personas de diferentes edades, entre jóvenes y adultos, salieran a las calles a ayudar en medio del caos y el desastre. Apenas habían pasado 12 días de otro sismo que había sacudido el sur de este país. A la medianoche, con consecuencias fatales, cuando un nuevo movimiento llevó a miles de personas a salir de las calles de inmediato, a ayudar a quienes más lo necesitaban a reunir alimentos, remover escombros y salvar vidas. De acuerdo con un documento, Aprender del Sismo para Ser Más Resilientes, realizado por el gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Rockefeller, este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter provocó 228 muertes solo en la Ciudad de México y dañó 73.000 inmuebles. De ahí sale el concepto de resiliencia para este país, que era la palabra que se escuchaba en todos los medios de comunicación nacional e internacional. Era el llamado a la sociedad a dar paso no solo a lidiar con el duelo de la pérdida humana, sino también materiales, pero sobre todo era para aprender de la adversidad y continuar hacia adelante para mantener preparado a la comunidad en cualquier emergencia.
Las normas de convivencia nos permiten establecer relaciones de respeto en diversos espacios. Sabemos que durante las diversas etapas del confinamiento hemos modificado algunas conductas en nuestras relaciones interpersonales. Para muchos no ha sido fácil convivir desde casa, ya que se suman varios factores en un solo espacio: trabajo, estudio, labores domésticas y cuidado de la familia. Por tal razón, acudir a las normas de convivencia nos permitirán vivir en armonía, respetando y delimitando nuestros deberes en la garantía de los derechos individuales y colectivos. Es por ello que desde el curso Práctica en Responsabilidad Social, la profesora Viviana Miranda nos hablará sobre la importancia de la temática convivir en el mundo actual, a través de la implementación de herramientas digitales.
Te lo cuento.
Te lo cuento.
Esta era tecnológica nos demanda nuevas propuestas para relacionarnos, comunicarnos y compartir y convivir. El objetivo del proyecto Ciudadanías Digitales es motivar a los estudiantes a que propongan y reproduzcan acciones pedagógicas y de sensibilización en torno a un tema o problemática de la sociedad actual por medio de espacios virtuales, sincrónicos y asincrónicos. Desde este proyecto hay una temática muy interesante, que es convivir en el mundo actual. Esta busca plantear y sensibilizar a los demás sobre las diferentes dinámicas de relacionarse con el otro. Desde esta temática puede verse cómo las ciudadanías digitales trabajan en pro de sensibilizar a una comunidad, buscar fortalecer la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la interacción con el otro desde lo digital y la escucha activa entre jóvenes, niños y adultos, buscando una reconexión de la humanidad que existe al otro lado de un dispositivo digital. Desde las prácticas en responsabilidad social, se generó y se promueve en este momento, por la contingencia sanitaria que vive el país, el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales. Este se encuentra diseñado para estudiantes interesados en el manejo de las TIC, redes sociales, con habilidades para comunicar de forma creativa, clara, concisa, en medios de comunicaciones digitales y utilizando las TIC para convertirlas en escenarios de transformación de las realidades. Bueno, y le voy a dar paso a mi querido compañero de cabina, Andrés Díaz, que nos va a informar sobre qué consistió el primer conversatorio virtual realizado desde el curso de práctica en responsabilidad social, Uniminuto VD, donde se dio un espacio de reflexión y convergencia de experiencias de la práctica a través de las TIC. Te lo cuento.
Te lo cuento.
Les quiero contar que el jueves 13 de agosto se realizó a través de herramientas digitales el primer conversatorio Apuestas en Común en la Virtualidad, Nuestras Experiencias en Responsabilidad Social, un espacio que permitió la reflexión de los estudiantes del curso en un contexto sociocultural regido por las medidas de confinamiento durante el cuatrimestre 2020-40 a través de los proyectos sociales de formación, ciudadanías digitales y conciencia investigativa. Más de 600 estudiantes de UVD estuvieron inmersos en estos procesos de transformación social a partir de la interacción de herramientas virtuales, así lo afirmó la profesora Joana Rosero, quien expresó que creemos firmemente que podemos hacer responsabilidad social desde escenarios virtuales e incidir en la formación ciudadana. El conversatorio se desarrolló a partir de tres ejes temáticos: el sujeto y la relación con el mundo, perspectiva de género y vivir bien. Agradecemos a los estudiantes que participaron en este espacio de diálogo a través de la mediación de herramientas digitales como Jonathan Castiblanco, Luz Daridaza, Lady Jiménez, Jenny Meneses, John Arias, Lina Faidive y Mauricio Verbel. Destacamos el llamado de la subdirectora general del Centro de Educación para el Desarrollo, Claudia Betancourt, quien en este espacio enfatizó que actualmente vivimos en un mundo que tiene diversos problemas sociales como el racismo, la individualidad, la pobreza, migración forzada, entre otros. Por tal razón, no debemos permitir que los problemas se nos conviertan en un paisaje. No debemos perder la capacidad de soñar y de realizar acciones por el mundo. Hay que ver el mundo con distintos ojos. El conversatorio Apuestas en Común en la Virtualidad, Nuestras Experiencias en Responsabilidad Social contó con la participación e interacción de más de 200 personas, las cuales comentaron y expresaron sus puntos de vista. La grabación del evento está disponible en el historial de publicaciones del grupo en Facebook del Centro de Educación para el Desarrollo UVD. El evento virtual culminó con un mensaje de la profesora Claudia Benavides, quien manifestó que estudiantes y docentes están en la capacidad de transformar comunidades a través del diálogo discursivo y consciente emprendido a través de la implementación de herramientas digitales.
Bueno, Andrés, hoy le voy a hablar de un tema bien importante. En Colombia, según reportó el DANE, el 11% de la población pertenece al grupo de adultos mayores. Según establecieron los acuerdos internacionales y los fundamentos de la Constitución Nacional, es decir, el Estado y la sociedad civil deben atender y proteger a las personas que se encuentran en estos años dorados. Pero bueno, hoy la docente Claudia Benavides nos va a hablar un poco más de esto. Te lo cuento.
Te lo cuento.
En el ejercicio del curso de práctica en responsabilidad social, destacamos las acciones emprendidas por un grupo de estudiantes desde el proyecto social de formación Ciudadanías Digitales, bajo la temática de experiencia con derechos en personas mayores. Los estudiantes, a través de movilizaciones en Facebook y charlas virtuales, abarcaron el tema ligado a la educación en entornos digitales para las personas mayores, con el fin de divulgar e informar sobre los derechos que tienen las personas mayores en la participación tecnológica, social, política, educativa y cultural. Estas acciones son una alternativa para acercar a las personas mayores en nuevos aprendizajes virtuales, ya que irrumpe la brecha digital que hay entre diversas comunidades virtuales. Sumado a lo anterior, permite que las acciones formativas y colectivas que se lideran a través de las redes sociales por parte de los estudiantes sea inclusiva, transversal y, lo más importante, en donde las personas mayores alcancen la capacidad de controlar, afrontar, tomar iniciativas propias acerca de decisiones sobre cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias. Desde esta perspectiva, es importante brindar algunos consejos para acercar la tecnología a las personas mayores, las cuales surgen desde la relación relaciones establecidas por los estudiantes en la movilización virtual. La primera de ellas es sensibilizar a las personas mayores hacia la utilidad que tiene para poderse conectar con sus familiares, amigos o para informarse de los mismos temas que le interesan. Segundo, capacitar a los cuidadores de las personas mayores en torno al uso de las tecnologías de la información. Tercero, brindar la posibilidad a las personas mayores de desarrollar en su contexto inmediato ejercicios sencillos y fáciles de manejar. Cuarto, despertar el interés, es decir, motivar para que logre navegar por temáticas que les gustan, como por ejemplo, deportes, aspectos culturales o quizás una noticia. Quinto, facilitar el desarrollo de las actividades desde el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la ampliación del texto en las aplicaciones. El uso de imágenes para ser asociadas con distintos temas. Descargar juegos interactivos para practicar sus habilidades en el uso de los dispositivos. Finalmente, quiero dejarles un mensaje. Seguimos fortaleciendo la democratización del acceso y participación de las personas mayores en la esfera digital. Ellos también construyen comunidades en la red.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y hablarnos sobre los entornos digitales para divulgar los derechos del adulto mayor. Por si ustedes no sabían, el 11% equivale a 4,626,419 adultos mayores que hay en Colombia.
Oyentes de Ser Radio, queremos destacar la acción que durante las etapas de confinamiento ha ido realizando la estrategia de voluntariado de Uniminuto Virtual y a Distancia. Desde el voluntariado se puso en marcha la estrategia Mujeres Más como una línea de acción del consultorio social. Invitamos a la profesora Beatriz Silva para que nos hable sobre la estrategia Mujeres Más.
Acciones que transforman.
El día de hoy quiero contarles que desde el Centro de Educación para el Desarrollo y atendiendo las necesidades actuales de las diferentes comunidades, se inician las actividades del Consultorio Social Interactivo, un espacio a través del cual se brindará asesoría sociofamiliar, jurídica y orientación psicológica, usando diferentes medios de teleorientación como las llamadas telefónicas o con la intermediación de aplicaciones y demás medios virtuales. Como inicio de este relevante proceso, se lanzó el primer ciclo del grupo de encuentro 60+, el cual está dirigido a mujeres mayores de 60 años que requieran orientación, escucha y acompañamiento, que además cuenten con la disposición de compartir sus fortalezas y experiencias. Entre los temas trabajados se encuentran el autoconocimiento y la interacción con el grupo, la revisión de cómo estamos sobrellevando la situación de aislamiento, ejercicios de memoria denominados el baúl de los recuerdos y el acercamiento a las metas e ideas a desarrollar por parte de las mujeres asistentes. Se cuenta con la participación activa de entre 8 y 10 mujeres residentes en Bogotá, Ibagué y Medellín, quienes han interactuado a través de medios virtuales compartiendo sus experiencias, intereses, motivaciones y actividades de liderazgo comunitario. El primer ciclo del grupo 60+ está a cargo de las trabajadoras sociales en formación Carolina Guacaneme Zavala y Viviana Rodríguez Pérez, acompañadas desde la Estrategia de Voluntariado VD y desde la coordinación del Centro de Educación para el Desarrollo.
Ha sido un gusto acompañarles en este espacio de Ser Radio. Queremos invitar a nuestros oyentes a que continúen sintonizando la frecuencia de Uniminuto Radio. Los invitamos a que interactúen con nosotros a través de la página en Facebook Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Feliz mes del amor y la amistad. Recuerden que el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien. Así lo expresó Platón. Gracias, nos encontramos en otra oportunidad. Nuevamente agradecerle a Dana Puentes por su apoyo técnico en esta emisión de Ser Radio.
Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.